Muy buenas noches, les saludamos con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de las redes gercianas del 100.5 FM. Y para esta ocasión tengo un gran invitado, Sergio Piña Amaya, que él es licenciado en psicología, maestro en ciencias y humanidades. También es candidato a doctor en filosofía de la ciencia, con especialidad en historia de la ciencia. Hoy nos hablará de este cuarto encuentro durangueño de filosofía, pero también nos hablará de la filosofía y la tecnología, la relación entre estas dos ciencias. ¿La tecnología cambió nuestra manera de pensar? ¿O fue la filosofía lo que permitió el nacimiento de la tecnología moderna? Entre otros temas. Sergio, bienvenido.
Hola Efraín, muchas gracias por invitación. Qué gusto estar en este programa y a través de las audiencias de Radio Universidad.
Gracias, y antes que nada saludo a Félix que me está ayudando en controles. También puede seguirnos en nuestra página. Este programa de radio también está en línea en nuestra página www.radio.uged.mx. Cualquier comentario, sugerencias, 618-278-3176 o aquí en nuestra página directamente.
Muchas gracias.
¿La tecnología y la filosofía están entrelazadas?
Totalmente. O sea, desde el nacimiento mismo de, digamos, si nos ponemos muy técnicos, se dice, se ha generado la idea de que la filosofía nace en Grecia. Aunque, bueno, esto lo podemos discutir, porque en realidad, bueno, desde los egipcios, Mesopotamia, ya había pensamiento, ¿no? Pero incluso si nos basamos en esa idea, pues los grandes filósofos griegos hablaban de la técnica. Pienso en estos dos personajes, Platón y Aristóteles, que fueron de diferentes generaciones, pero ambos plantearon estas interrogantes. Por ejemplo, Platón siempre creyó, en sus diálogos, él establece la idea de que la técnica es la posibilidad de hacer al servicio del bien. Esa es la definición que ofrece Platón, hacer al servicio del bien. Por su parte, Aristóteles es mucho más técnico, porque él sí hace una distinción entre un saber hacer y un saber teórico. Él distingue estas dos nociones, están vinculadas ambas, pero dice que el saber hacer es la tecné en griego, ¿no? Entonces, ese saber hacer pues puede desarrollarnos en muchos aspectos del ámbito humano, pero siempre tiene que ser guiado a través de principios y de valores. Entonces, esta noción que hoy podemos discutir, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial, que hoy podemos discutir sobre diferentes parámetros de nuestra vida, ya es algo que se ha pensado, es algo que se le ha dado muchas vueltas. Y bueno, hay una lista muy larga, ¿no? Ortega y Gasset con su famoso ensayo sobre la técnica, Martin Heidegger también, Jürgen Habermas. O sea, ahora hay para todos los gustos, hay para todas las nociones, pero hay una relación también muy estrecha que a veces dejamos de lado, ¿no?
Transcurso de los años hemos dicho, bueno, ¿la filosofía para qué nos sirve? Sabiendo que es la madre de todas las ciencias, la filosofía es ayer hablaba con Félix y la filosofía y las matemáticas. Este tipo de filosofía adaptada a la tecnología moderna, ¿cómo lo veían los filósofos de antes? ¿Cómo era esto?
Bueno, por ejemplo, ha habido muchos cambios, muchos contrastes, ¿no? Pienso en varias anécdotas, ¿no? Pienso en varias anécdotas de personas que, por ejemplo, este filósofo griego, me parece que fue Tales de Mileto, quien él, conociendo los periodos, los ciclos del tiempo, en algún momento llegó a acaparar todas las maquinarias para el desarrollo agrícola. Me parece que era de la aceituna. Entonces, con eso se podía hacer aceite de oliva, ¿no? Con ese era un punto importante. Y Tales de Mileto, bueno, acapara esto y logra acumular riqueza porque tiene el desarrollo de esa tecnología. Y esta anécdota, digamos, puede funcionar, puede ejemplificarse, porque no hay técnica que no sea pensada. Y no hay una técnica, no hay una tecnología que no se atraviese por valores. O sea, esta noción de creer que la técnica es neutral puede llegar a ser problemática, y esto es justamente como que el meollo en donde hemos desarrollado los mejores debates. Otras, por ejemplo, hay técnicas que a veces ya no entendemos como técnicas, a veces entendemos las técnicas como algo muy de tipo de circuitos y cosas como muy sofisticadas, pero en realidad hay técnicas mnemotécnicas que permiten la alusión de la memoria. Y que Platón mismo decía, ojo con esta técnica, pienso en la lectura. Platón era un veía con reserva la lectura, porque la lectura implicaba la escritura. Es decir, solamente se puede leer aquello que se escribe. Y el problema de la escritura es que debilitaba nuestra capacidad de memoria. Entonces, eso era algo que Platón veía con mucho recelo, que le ponía mucho ojo y decía, es que los libros van a acabar sustituyendo nuestra capacidad de memoria. Y eso es una técnica. Entonces, insisto, a veces nosotros entendemos, por ejemplo, la técnica como un celular. Sí. Y podemos argumentar lo mismo que Platón argumentaba. Es que ahora el celular, ya nosotros no tenemos que aprendernos los números de teléfono. ¿Por qué? Pues porque ahí están todos. Uno tiene a mamá, tíos, amigos, y no se sabe el número de teléfono. Y antes, pues era, teníamos que recurrir a nuestra agendita, teníamos que recurrir a diferentes elementos técnicos que extendieran nuestra capacidad, que eso también es un punto importante. En el fondo, la técnica, la tecnología, es una herramienta que extiende nuestras capacidades. Y esa extensión de las capacidades, pues nos facilita, nos habilita para hacer otras cosas, y también nos pone focos, algunos focos rojos, sobre qué estamos dejando cuando utilizamos las cosas que utilizamos. ¿Qué estamos dejando? Y es, a mí por eso me parece muy brillante lo que acaban de anunciar en enero de este año. Anunció la Secretaría de Ciencia del Gobierno de México un decálogo, 10 principios para hacer uso ético de la inteligencia artificial. Y dentro de esos principios hay uno en concreto que a mí me gustó bastante, y es: tenemos que ser capaces de analizar a quién beneficia y a quién perjudica el uso de nuestras nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque, por supuesto, ahora está súper maravilloso que podamos hacer tareas pidiéndole cosas a la inteligencia artificial. Eso es muy bueno, nos da 15 pasos adelante. Pero también quizás estemos dejando de lado todo el proceso de investigación. A veces queremos solo el resultado y no el esfuerzo, no el trabajo que hay en medio, ¿no? Y creo que ahí es cuando tenemos que aprender a decir, ok, si lo hago así, pues en el fondo a quien voy a perjudicar, pues es a mí, porque no lo voy a retener, lo quiero para un momento, y ahí se pierde ese, como que esa magia de que te conectes con las cosas, ¿no?
La tecnología que estamos usando ahorita es de alguien que se esforzó filosóficamente para aprender, para desarrollar, para crear ciencia. Y en este momento nosotros estamos haciendo uso de ella, de la inteligencia artificial, por ejemplo, lo que nos decía, lo más avanzado en el momento. Y obviamente es bueno que la tecnología nos llegue a nosotros, pero con ciertos reglamentos, ¿no? Sin afectar a los demás.
Sí, justamente. O sea, por ejemplo, en este decálogo, el primer principio también que recuerdo ahorita es... las tecnologías tienen que ampliar derechos, no restringirlos, ¿no? Y eso, bueno, vale la pena porque a veces creemos que la inteligencia artificial o que otras tecnologías pues nos van a reemplazar. Algo que tenemos que ser conscientes que si bien en ciertos ámbitos puede pasar, no en todos. Y siempre debe haber una persona responsable, una figura humana responsable de una toma de decisión que pueda automatizarse. Bueno, eso es por una parte. Ahora, quisiera recuperar un poco la pregunta que hiciste sobre los filósofos.
Sí.
Y sobre la matemática en concreto. Uno de los filósofos matemáticos también relevantes del siglo XX pues fue Alan Turing, con sus famosas ecuaciones que permitieron descifrar ciertos mensajes y que tuvo un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Turing, no entendía, digamos, una tecnología como algo indescifrable. De hecho, la tecnología misma es descifrable, se puede traducir a elementos matemáticos. No deberíamos de verla nosotros como algo encriptado, como algo ni siquiera... Bueno, creer que está encriptado puede llegar a tener sentido, pero creer que es algo mágico y místico, ahí es cuando nosotros debemos de poner cierto freno y decir, no hace magia. O sea, la IA no va a hacer magia. Y no es que aparezca las cosas de la nada, es que todo lo que puede hacer la IA es procesar texto de manera mucho más compleja a nuestras antiguas herramientas. Y pienso en nuestras antiguas herramientas que no son tan antiguas. Google, que es como el buscador por excelencia, nosotros creíamos que hacía magia, pero no hacía magia. Es el resultado de una búsqueda constante de repetición de palabras. Entonces, llevamos al siguiente paso ese tipo de de repeticiones y tenemos aplicaciones técnicas que hoy en día resultan increíbles, ¿no? Por ejemplo, también pienso en esto de la supercomputación o la computación cuántica, que es una cosa que se ha debatido porque descifra o decodifica códigos de seguridad que nosotros creemos que son intocables. Nuestras aplicaciones de banco, por ejemplo, pueden verse afectadas gracias a este, pues a estos nuevos aparatos. Entonces uno sí se pone a pensar y dices, ok, está avanzando muy rápido esta tecnología y nosotros creo que no estamos analizando con suficiente calma lo que estamos enfrentando. Y ese es un punto importante. Creo la calma como un principio de pensamiento para toda la vida. O sea, cuando uno tiene calma puede ver con claridad ciertas cosas. Que cuando uno tiene prisa y esta sociedad que va, parece que cada vez más rápido, pues nos invita a perder la calma. Y creo que es importante recuperarla para pensar tecnología, para pensar emociones, para pensar bienestar, para pensar muchos de los temas que en realidad son más humanos de lo que creemos.
¿Cómo ha cambiado la tecnología, nuestra manera de pensar y el relacionarnos también?
Uy, pues ha cambiado muchísimo. Si nos ponemos muy como a repasar estas formas en cómo nos relacionamos, nos damos cuenta que cada vez se vuelven poquito más artificiales nuestra manera de vincularnos, ¿no? Poquito más. En realidad han sido o ha solido ser muy artificiales las relaciones dentro de nuestra vida moderna, ¿no? Y ahora con la tecnología, con las nuevas aplicaciones, con estas formas, pues sube un grado de artificialidad. Pienso, por ejemplo, en estas aplicaciones como el famosísimo y cero juicios para quien lo use, pero el Tinder, ¿no?
Sí.
Que digamos, a veces parecería que vuelve un mercado la oferta amorosa, ¿no? Es como que este te gusta, este no te gusta, este te llama la atención, este no te llama la atención. Y casi se vuelve como si fuéramos nosotros a seleccionar un producto en el supermercado.
Sí.
Entonces, creo que este tipo de tecnologías lo que sí hacen es agudizan más la forma en cómo nos percibimos, ya sea como mercancías o no. Y hay gente que uno puede ver sus redes sociales y es como si estuviese ofreciendo, como él, si una persona misma se estuviese ofreciendo al mercado, ¿no? Ya publiqué un nuevo libro, ya publiqué un nuevo artículo, ahora vean, me estoy en el gimnasio, ahora vean, me estoy de vacaciones. Y es como que esta manera de decir, esta vida es deseable, pero también borramos esa parte, ese lado B, porque presentamos los resultados, pero no vemos los procesos. O sea, sí te fuiste a Dubái, pero tal vez sacaste un crédito en esas tiendas departamentales muy famosas, ¿no? Y estás hasta el cuello de deudas.
Sí
te compraste el Porsche, pero pues aquí en Durango los baches te lo van a fregar. O sea, son detalles que a veces no vemos esos procesos. Queremos ver resultados, pero nadie quiere ver el proceso. Y creo que sí es importante que si la tecnología nos ayuda a algo, es a mejorar los procesos, no a darnos los resultados. Entonces, no es lo mismo chutarse una semana buscando bibliografía en la biblioteca, no es lo mismo que una tarde pidiéndole referencias a una inteligencia artificial. Creo que esos procesos se han facilitado, ayudan bastante, automatizan cosas que pueden ser mucho más ágiles y está bien. O sea, digo, es adecuado, es útil, es funcional. Pero de ahí, insisto, a querer que nos dé un resultado que queremos, pues eso es cuando tuerce la puerca el rabo, dirían.
Y finalmente terminamos engañados, ¿no? Con aquellas relaciones que se hacen por internet, aquellos amigos que se hacen por internet, aquella perspectiva que tenías de aquella pareja o aquel amigo, pues no se dio dice, bueno, mi resultado fue tener la pareja, pero no sabes si se llevaron o no, rompieron o no. Entonces, digo, de un país a otro, sí, de aquí, ¿verdad? Las relaciones normales. Cuando conoces a una persona en la escuela, en la universidad, en tu barrio, en todo eso, se fracasa, imagínate, ese tipo de relaciones.
Sí, y eso es, bueno, qué bueno que pones ese punto, porque es a veces queremos como proyectar una relación perfecta, queremos proyectar un estilo de vida, queremos proyectar ese tipo de cosas, Y creo que ahí es donde la filosofía también todavía tiene su lugar, particularmente la filosofía moral, que nos permite pensar en, bueno, ¿y qué significa una relación perfecta? ¿Qué significa? ¿Qué tanta imposición tengo yo para, sobre esas nociones, sobre esas expectativas, para yo querer proyectarla, ¿no? Porque nadie va a publicar un pleito en Facebook, ¿no? O sea, de hecho hasta se burla la gente de que no nos importa eso. Sí, pero queremos lo bonito. Y eso, pues, no hay como que en la vida, yo creo, ni en muchas cosas, solamente está el lado A. Creo que siempre hay un lado B, C, D, F. Está mucho más diverso y es mucho más entretenido, creo, para todos ver el resultado de la experiencia. No solo, vaya, todo ese proceso de aprendizaje.
Sí, queremos ver la parte bonita, ¿no? La parte amable. El internet y las redes sociales han transformado la filosofía contemporánea.
Sí, sí han transformado bastante la filosofía contemporánea. Y creo que tiene mucho que ver por la proyección, insisto, que seguimos estableciendo sobre lo deseable del campo. O sea, uno de los primeros filósofos, digamos, que se atrevió a exponerse a las grandes masas fue Slavoj Žižek, Žižek, como luego se ha pronunciado. Es un filósofo esloveno radicado en Estados Unidos. Entonces él empezó a hacer documentales sobre la basura y hablaba en medio de un basurero sobre Hegel, sobre Marx, sobre Lacan. Entonces metía un montón de referencias de cine y eso lo volvió una figura muy atractiva porque cautivó a muchas personas. O sea, su manera de ser, su manera de expresar cautivó. Y ahora que todo se ha vuelto también tan mediático, vemos diferentes divulgadores que se paran en una cámara y hablan de diferentes temas, y algunos lo hacen de manera extraordinaria. O sea, Papel y Tijera creo que es uno de los divulgadores de filosofía, que por allá está en la UNAM. Hay muchos, muchos, muchos más que lo hacen, y eso cautiva. Pero también eso nos obliga a replantear los criterios de comunicación para la filosofía, los criterios de divulgación de las diferentes ciencias, Porque ahora tenemos esa posibilidad de llegar a más personas, pero al mismo tiempo les estamos ofreciendo lo que he venido diciendo, resultados de nuestras lecturas. Y a veces es muy atractivo quedarse solo con el resultado, sin pasar por el... O sea, es muy atractivo que yo pueda venir y decir Hegel era un tipo muy brillante y hablaba del absoluto y de cómo las contradicciones son importantes. Entonces las personas pueden decir, pues me quedo con el Hegel que dice Sergio Piña, pero ya no llegué al Hegel, o sea, ya no leí a Hegel, me lo brinqué, y voy a dar cátedra, clase, o voy a irme con estas nociones que en el fondo no dejan de ser resúmenes, síntesis, y que sí modifican bastante ahora cómo nos entendemos. De verdad, yo creo que han tenido tal impacto que en las carreras universitarias, en las profesiones, en diferentes ámbitos, llegamos con la creencia de que, por ejemplo, en filosofía vamos a poder ser otro Slavoj Žižek. Y como que en realidad la ciencia no avanza por personajes, en realidad la filosofía no avanza por personajes. Avanza porque tú te integras a una gama de problemas y pretendes resolver ese problema. Te equivocas, corriges, ajustas y ofreces una alternativa a toda una tradición, a toda una escuela. Y a veces nosotros, pues, no sé, en psicología, por ejemplo, queremos ser los gurús, o hay quien quiere ser gurú, y dices, pues es que el problema de la psicología no es que no haya gurús, es que necesitamos aprender qué tradiciones hay para integrarnos a esas tradiciones y resolver los problemas que existen en esa tradición, ¿no? Entonces, sí, modificó fuertemente. Tenemos que repensar las profesiones, tenemos que repensar la relación con las tecnologías, con la comunicación. Y bueno, todavía hay bastante por hacer, creo.
Yo creo que es parte importante de ustedes, los filósofos, montarse en las nuevas tecnologías. A mí me gusta mucho tu programa. Cabe decirles que ellos, bueno, Sergio Piña y Daniel Rodríguez tienen un programa que se llama Desde las Humanidades, que sale los sábados, todos los sábados, y abordan temas muy interesantes de historia, de filosofía, de sociales, económicos, todo. Y lo invito a que lo escuchen porque ellos no se quieren presentar ahora sí en Facebook. Ellos enigmáticamente están en la radio. Pocas personas lo conocen, ¿verdad, Sergio?
Pues sí, pero ya aquí estamos.
Otra pregunta, Sergio. ¿La rapidez de la información afecta la profundidad del pensamiento crítico?
Sí, sí, sí afecta. No necesariamente todo lo rápido deja de ser crítico. Creo que también hay, digamos, procesos. O sea, hoy en día alguien que hace, no sé, divulgación, pues puede decir 3, 4, 5 cosas muy rápidamente que nos orientan sobre ciertos problemas. O sea, pienso, por ejemplo, hace poco a nivel global se reunió Trump con Xi Jinping en China, ¿no? Y Xi Jinping le dice a Trump, no hay que caer en la trampa de Tucídides. Entonces, como que uno lo escucha y dices, ok, ¿qué pasó aquí? Entonces ya habrá algún divulgador que nos puede decir, la trampa de Tucídides es cuando dos potencias piensan que se asumen como amenazantes unas de otras y por miedo, por insuficiencia para resolver eso, empieza un ataque, ¿no? Y así, dice Tucídides, empiezan las guerras. Él lo veía con la guerra del Peloponeso. Entonces, ahí tienes un elemento muy rápido que te orientó en una coyuntura muy específica, que te incentiva a investigar, a profundizar. Entonces, me parece que es bueno, me parece que es adecuado, ¿verdad? Pero también, insisto, hay cosas muy profundas que no se resuelven en un TikTok de 2 minutos ni en un reel de Instagram de 3, que nos exigen otro pensamiento. O sea, nadie puede ofrecer una solución a los problemas de nuestra universidad en un TikTok de 3 minutos. Te necesitas horas de pláticas con diferentes actores, con los estudiantes, con los maestros, sindicatos. Igual ahora, si no podemos ofrecer eso para nuestra universidad, que es una universidad pequeña y consolidada, pequeña a nivel numérico y en contraste con otras, mucho menos lo podríamos hacer para los tres grandes errores de Durango. Híjole, pues ahí le quitas mucha profundidad a una crítica que puede ser muy, muy fundamentada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no son 3, a lo mejor son 25 y nadie va a ver un video los 25 grandes problemas. ¿Sí me explico? Entonces, siempre vale la pena como que someter a una evaluación justa, ¿no? ¿Hasta qué punto esto me ofrece rapidez y crítica y hasta qué punto esto no me lo ofrece?
Es la inmediatez la que te hace cometer errores. Ajá. O no profundizar mucho en los eventos críticos, lo que se está haciendo. ¿Estamos perdiendo la capacidad de reflexión por la dependencia tecnológica?
Eso es un riesgo. O sea, yo no podría, digamos, augurar que se está perdiendo esa capacidad. Lo que sí puedo decir es que, como en otros momentos en la historia, pues el riesgo siempre está, ¿no? Siempre está latente en la posibilidad de dejar de reflexionar por la búsqueda de la inmediatez, por querer respuestas rápidas, que justamente en eso radica mucho que haya este nuevo auge de personas que tienen nociones pseudocientíficas, ¿no? Nociones como de que la Tierra es plana y este tipo de cosas, justamente se debe a que son respuestas rápidas, son respuestas sencillas, son respuestas asimilables y a nosotros nos han acostumbrado a querer esto y, insisto, no se puede tenerlo bajo esa mediatización como veloz, ¿no?
Así es. Últimas preguntas antes de entrar al tema. Ahora sí que nos compete sobre el Congreso. ¿Por qué sigue siendo importante estudiar filosofía en la era digital? ¿Y qué puede aportar la filosofía a los jóvenes que estudian tecnología?
Bueno, cuando uno estudia filosofía de manera profesional, porque hay muchas personas que están interesadas en esto, digamos, de formas muy personales, ¿no? Pero cuando uno estudia filosofía de manera profesional, creo que te ofrece el desarrollo de habilidades argumentativas, habilidades analíticas y habilidades de un pensamiento más complejo. Entonces, muchas veces se cree que la filosofía piensa como en abstracciones, como que en la inmortalidad del cangrejo, pero creo que eso se presta mucho más a una filosofía quizás como más de interés propio, como más de nociones generales. Y en realidad la filosofía es muy, quizás es de las disciplinas que más se aboca a problemas concretos. Y esto lo obliga a relacionarse con otras áreas, con ciencia, con física, con matemática, con lógica, con psicología. ¿Por qué? Porque ahí se piensan los problemas más concretos. Entonces, tener estas habilidades de análisis, de capacidad de síntesis, capacidades argumentativas, pues es algo que precisamente en la era digital es lo que más se requiere. Poder pedirle a ChatGPT algo y poder leer lo que nos da y decir, esto es insuficiente. Que justamente una de las cosas por las que yo también no uso demasiado la inteligencia artificial es porque nos ofrece respuestas que para mí son insuficientes. O sea, no va lo que yo... No es lo que yo quiero escuchar, sino que digo, pero yo necesito más, porque aquí es demasiado acotado. Y no culpo a la tecnología porque sea acotado. Más bien es porque faltan más investigación, faltan más cosas. O sea, no se ha agotado los temas y eso pues incentiva a seguir investigando. Entonces, esa sería quizás una respuesta.
Sergio, también tenemos en puerta el cuarto encuentro durangueño de filosofía. Ustedes son los organizadores. Platícame un poquito de esto, por favor.
Así es. Pues mira, hoy nos tocó a nosotros participar en la organización del cuarto encuentro durangueño de filosofía.
Sí.
Este es un evento que se va a realizar en la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra máxima casa de estudios, de la UGED.
Hablando de matemáticas.
Ajá. Y muy ad hoc también, ¿no? En realidad es un evento gratuito, de asistencia gratuita, e incluso las personas que participaron pues no se les cobró un solo peso para participar. Y eso es un punto importante, ¿no? Garantizar la gratuidad de estos procesos. Para los que asistan, de calidad, va a haber mesas temáticas, va a haber conferencias magistrales, habrá presentación de libros, habrá también venta de libros. Y bueno, todos los eventos hemos procurado que sean presenciales, porque al final del día creo que ayuda bastante poder interactuar con los ponentes, con las personas que vienen a participar. Tenemos ponentes de diferentes partes del país, de Michoacán, de Chihuahua, de Sinaloa, de Ciudad de México y de diferentes universidades, de Jalapa también vienen. Entonces, tenemos conferencias magistrales, por ejemplo, puedo nombrar algunas. Tenemos la conferencia magistral del doctor Adolfo García de la Sierra, que es Introducción a la Filosofía de la Religión. Esta será el miércoles 27 de mayo a las 4:30 de la tarde. Después de la inauguración, que es ese miércoles a las 4 empezará la inauguración y enseguida será una conferencia magistral. Después vienen mesas de trabajo de filosofía, de historia de la ciencia, de historia de las ideas, de ética, filosofía política. Después, el jueves, tendremos una conferencia magistral por parte de la doctora Tocha Liceda Llera, que se llama Más allá de la lógica clásica. Entonces, como para poder comprender otro tipo de lógicas, mesas de trabajo vendrán, presentaciones de libros de autores locales, de duranguenses. También tendremos dossiers a propósito de matemáticos, filósofos. Gottlob Frege por ahí está presente. Y tenemos el libro, también otra presentación del libro, que es La fundamentación lógica del análisis no estándar con aplicación a teoría económica. Entonces, sé que suena muy técnico, pero yo invitaría a las personas a que asistan a estos eventos, a que puedan integrarse, que puedan dialogar. Insisto, los ponentes son de alta calidad, todos pasaron por un proceso de dictaminación riguroso y quienes fueron aceptados es porque su trabajo convoca a un diálogo entre pues la comunidad duranguense, la comunidad filosófica. Y bueno, esto gracias al esfuerzo conjunto del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez, que es la casa de la licenciatura en filosofía, la Facultad de Ciencias Exactas de la UGED y el Instituto de Estudios Filosóficos de Durango, 27, 28 y 29.
Entrada libre y cualquier público.
Entrada libre, cualquier público. Esperamos desde gente de preparatoria, sus profesores, gente profesional, gente dedicada y de lleno. El punto es conocernos, conversar y ver que hay futuro para la filosofía.
Sergio, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu análisis de esta filosofía y la tecnología.
No, pues gracias, espero haber dicho cosas sensatas.
Muy bien, muchas gracias auditorio, gracias Félix y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.